6:08 p.m. 8 minutos. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo, aquí en Blue Radio. Mucha atención, hay información de última hora. La Fiscalía General de la Nación acaba de anunciar que levanta las órdenes de captura de los guerrilleros de las FARC para facilitar su concentración. Alejandro Tibaduiz en la Fiscalía, buenas tardes.
El fiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, señaló que se revisará con rigurosidad quiénes serán las personas que lleguen a las zonas veredales o de concentración pactadas entre el gobierno y las FARC para evitar colados, como ocurrió con el paramilitarismo. Dijo que se levantarán las órdenes de captura.
En todo caso, sí es importante que entender que muchas de estas personas que van a concentrarse van a tener órdenes de captura vigentes. Es decir, que siempre va a ser necesario la suspensión de esas órdenes de captura para permitir el proceso de dejación de armas y de reincorporación a la vida civil.
Por otra parte, frente a la creación de una unidad que combata la delincuencia organizada o las bandas criminales, como quedó planteado hoy en La Habana, recordó que esta ya existe y que cuenta con más de 100 fiscales y más de 150 investigadores. Alejandro Tibaduiza, Blue Radio.
Alejandro, gracias. 6:09 p.m. Este anuncio, por supuesto, se da en medio del evento que se presenció, que el país presenció y el mundo presenció allí en La Habana, Cuba, en el que el presidente Santos y el jefe máximo de las FARC, Alias Timochenko, firmaron el acuerdo sobre el fin del conflicto armado en Colombia, que contempla la dejación de las armas, garantías de seguridad para los guerrilleros y también el cese del fuego bilateral y de hostilidades definitivos. Con todos los detalles desde La Habana está el enviado especial de Blue Radio y director del servicio informativo, Ricardo Espina. Ricardo, buenas tardes.
Silvia, 7:10 p.m. aquí en La Habana, efectivamente es un momento histórico para el país. Serán 23 zonas veredales y 8 campamentos. Allí no habrá acceso a la población civil. A partir del día D+1, es decir, un día después de la firma del acuerdo de paz, la fuerza pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las FARC a dichas zonas. Esto tiene mucho que ver con lo que acaba de informar Alejandro Tibaduiza desde la Fiscalía con el levantamiento de las órdenes de captura. Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, explicó cómo será el esquema de seguridad para quienes dejen las armas. Escuchémoslo hace minutos aquí en La Habana.
Instrumentos para que el propio presidente de la República garantice la lucha contra las bandas criminales y contra las personas que arriesguen la vida, redoblar la lucha contra esas organizaciones a través de una nueva unidad en la Fiscalía, a través de un cuerpo élite de la policía, a través de otros mecanismos en un enfoque de seguridad humana.
Hasta el último fusil de las FARC será entregado a Naciones Unidas en un plazo máximo de 6 meses, es decir, 180 días luego de la firma del acuerdo final, que sería en julio aproximadamente en Cartagena. Las armas, como lo ha anticipado Blue Radio esta mañana, se convertirán en 3 monumentos, uno en La Habana, otro en Nueva York y otro en Colombia. Al respecto habló el negociador de paz del gobierno, el general Jorge Enrique Mora Rangel.
En la entrega física material de todo el armamento de las FARC a las Naciones Unidas. Y a partir de ese momento, las armas desaparecerán para siempre en el conflicto que ha azotado a Colombia durante estos últimos 50 años.
Hay un hombre muy importante en todo este diálogo y es Frank Pérez González. Fue comisionado de paz del gobierno de Álvaro Uribe, ahora es el jefe negociador con el ELN, que es realmente un proceso difícil en el día de hoy, pero él también ha estado muy de cerca en la mesa de diálogos aquí en La Habana. Él afirmó que hoy, que quede marcado en los tiempos y en los calendarios, 23 de junio, se cerró el capítulo de la violencia y se abrió el de la reconciliación en Colombia.
En primer lugar, que este proceso de paz sea irreversible, y en segundo lugar, que es un muy buen acuerdo para los colombianos. Las FARC se están comprometiendo a concentrarse, a desmovilizarse, a entregar las armas, y esto, una vez empiece a implementarse, va a ser el cierre de un capítulo en la historia de Colombia y el comienzo de una etapa en la cual vamos a trabajar conjuntamente en la reconciliación y el progreso de todos los colombianos.
Son las 7:12 p.m. en La Habana, todavía no se da la puesta de sol aquí en Cuba, en pleno Mar Caribe, 6:12 en Colombia. Mañana habrá una rueda de prensa de los negociadores de paz del gobierno. El próximo sábado se reanudan las negociaciones de paz, habrá encuentros con gitanos, con campesinos y con indígenas. Hasta el 5 de julio habrá conversaciones y se espera que muy pronto se dé la fecha para el fin del conflicto de manera definitiva en nuestro país. En esa histórica fecha, desde La Habana, Cuba, Ricardo Espina, Blue Radio.
Ricardo, gracias. Y otra primicia de Blue Radio. hemos conocido cómo operarán las fuerzas militares una vez se firme el acuerdo final entre el gobierno y las FARC y entre a regir el cese al fuego bilateral y de hostilidades definitivo. Daniela Morales.
Blue Radio ha conocido cómo funcionaría el protocolo una vez entre a regir el cese al fuego bilateral después de firmado el acuerdo de paz en La Habana, Cuba. Los soldados que se encuentran en los batallones en las diferentes ciudades del país en operaciones contra la guerrilla de las FARC serán reorganizados y estas serán suspendidas solo y únicamente cuando los guerrilleros de las FARC estén concentrados en las 22 zonas que ya ha definido el gobierno nacional. Después de esto, los soldados pasarán a reforzar las operaciones, pero esta vez en contra de la guerrilla del ELN y las BACRIN, y así evitar, dicen altas fuentes militares, que queden esos espacios para la delincuencia común y las bandas criminales. Daniela Morales, Blue Radio.
Daniela, gracias. 6:14 p.m. Mientras muchos han celebrado el acuerdo alcanzado hoy desde La Habana, otros no tanto. Uno de ellos, el procurador Alejandro Ordóñez, quien aseguró que no se debe cantar victoria. Reiteró que lo acordado en Cuba no es un proceso de paz, sino un acuerdo entre las FARC y el presidente Santos. Jorge Herrera.
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, insistió que la estrategia del presidente Juan Manuel Santos para que se apruebe el plebiscito sobre el acuerdo es el miedo de los colombianos a más terrorismo y a más impuestos si no se acepta lo acordado en Cuba. Reiteró que lo firmado en La Habana no es un proceso de paz, sino un acuerdo entre el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Ordóñez dice que no va a ser sostenible porque desconoce los estándares internacionales a lo que Colombia está obligado. El gobierno postró primero a las fuerzas militares, después doblegó a ganaderos y agricultores a los que amenazó con más de 15.000 procesos penales. El jefe del Ministerio Público dijo que el gobierno accedió a todas las peticiones de las FARC. Les han dado impunidad, abro comillas. La extradición de sus jefes, la protección de su fortuna, funciones constitucionales y la capacidad de gobernar en los lugares donde tienen sus cultivos. Cierro comillas, dijo el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. Jorge Herrera, Blue Radio.
Jorge, gracias. El partido de la U aseguró que el Centro Democrático se quedó sin argumentos para cuestionar el acuerdo de paz. Incluso dicen que esa colectividad desaparecerá junto a las FARC. Diego Monroy.
Tras conocerse los detalles del acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo, el senador del partido de la U, Jimmy Chamorro, aseguró que el Centro Democrático, partido opositor al proceso de paz, queda desarmado.
Creo que estamos complacidos los colombianos frente a lo que se ha hecho. El Centro Democrático queda desarmado frente a lo que aquí se ha mencionado. Pues aquí los invitamos a que se sumen a la paz en Colombia, o de lo contrario, pues que hagan la campaña como ellos así lo han anunciado, y ojalá lo hagan dentro del marco del respeto y sobre todo dentro del marco de la verdad.
El copresidente de la U, Armando Benedetti.
Yo he venido diciendo en broma y en serio que con este acuerdo, y sobre todo con el que hay hoy, el país va a cambiar y van a desaparecer dos cosas, la FARC y el Centro Democrático.
Desde el Centro Democrático aseguran que la actual negociación con las FARC entrega impunidad a esta guerrilla. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
Diego, gracias. 6:16 p.m. El alcalde de Dagua en el Valle del Cauca celebró el acuerdo logrado en La Habana. Advirtió, sin embargo, que no han sido capacitados por el gobierno nacional para afrontar esta nueva etapa del posconflicto. Carlos Andrés Aponte.
El alcalde del municipio de Dagua Valle, Guillermo León Giraldo, aseguró que el gobierno nacional debe generar mecanismos de información y facilitar herramientas que permitan a un municipio como Dagua, golpeado por la violencia, reparar las víctimas del conflicto armado.
Ha habido mucha, digamos, desinformación y falta de información, porque pues yo creo que es justo que citen los alcaldes y les expliquen qué va a pasar con sus territorios y qué se ha negociado, porque la verdad que hay total desconocimiento. Yo como alcalde no me han convocado absolutamente a ninguna parte para hablar del tema en lo absoluto, no tenemos ninguna información, solamente mandan formas y normas y leyes, por ejemplo como la ley de víctimas, que las tenemos que implementar. Claro, se implementan, pero pues no hay ninguna otra información.
El mandatario del municipio de Dagua pidió al gobierno nacional celeridad en los procesos de información y capacitación para esta nueva etapa del posconflicto. En Cali, Carlos Andrés Aponte, Blue Radio.
Carlos, gracias. Presidentes de todo el mundo han celebrado el acuerdo alcanzado hoy entre el gobierno y las FARC. Malena Estupiñán.
Así es, pues se dieron reacciones en todo el mundo. En Europa, específicamente en Francia, el canciller de ese país, Jean-Marc Ayrault, se refirió al acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC y expresó la disposición de París para formar parte de la misión de observadores del alto el fuego. Por otro lado, la Unión Europea destacó el histórico acuerdo y urgió a las partes a continuar sus esfuerzos para alcanzar una paz duradera. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, felicitó a Colombia por el anuncio. Felicitó al presidente Juan Manuel Santos y a sus socios por la negociación de este hito y sus esfuerzos en curso para concluir un conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que ha afectado a su nación durante 52 años, la guerra de más larga duración en nuestro hemisferio, subrayó Kerry. Y con respecto a reacciones en Latinoamérica, el gobierno de Perú, por medio del Ministerio Peruano de Relaciones Exteriores, expresó su satisfacción y reconocimiento por el acuerdo histórico alcanzado hoy en La Habana. Malena Estupiñán, Blue Radio. Malena, gracias. A las 6:18 es momento de los deportes. Al igual que el año pasado, dos entrenadores argentinos se medirán en la final de la Copa América Centenario. Uno de ellos, Juan Antonio Pizzi, al mando de Chile, habló de las claves del triunfo ante la selección Colombia ayer en las semifinales del torneo. Tito Puchetti, enviado especial de Blue Radio Estados Unidos, con todos los detalles.
Un técnico de nacionalidad argentina será el nuevo campeón de la Copa América, ya sea el Tata Martino dirigiendo a su país o Juan Antonio Pizzi al frente de la selección chilena, que derrotó a Colombia 2-0 y logró este paso al partido más importante de la Copa América Centenario. Juan Antonio Pizzi, que salió campeón con San Lorenzo y que estuvo en el Valencia Español, da su opinión sobre el triunfo ante Colombia en la semifinal.
Creo que empezamos muy bien, la presión como habitualmente solemos hacer, que tuvimos mucha agresividad a la hora de disputar los balones, mucha concentración a la hora de anticipar los balones. Producto de esa anticipación llegan el primer gol de Charles y el segundo del Chapa. A partir de ahí era previsible, lógico, comprensible que un equipo del nivel de Colombia, con los jugadores que tiene, intentase de alguna forma descontar.
Desde la Copa América Centenario, Tito Puchetti, Blue Radio.
Ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
La administración distrital anunció hoy que en un mes ha atendido a cerca de 4.000 habitantes de calle procedentes de las ollas del Bronx, San Bernardo y Cinco Huecos. Los detalles, David Gallego.
De las dos intervenciones que han dado las autoridades este mes al sector del Bronx y ayer a Cinco Huecos y San Bernardo en el centro de Bogotá, son 3.800 los habitantes de calle que han sido atendidos en los diferentes centros de integración social y el INDIPROM. Se les ha dado a cada uno hospedaje, comida, ropa, trabajo social y psicológico. Los que están recuperándose de su dependencia a la droga están en el proceso de conseguir un empleo con el distrito. El subsecretario de Integración Social, Richard Romero.
En los dos operativos se han atendido más de 3.800 personas por parte de la administración, donde Secretaría de Integración Social atendió 2.049 Bronx, 231 ayer, y el resto en el IDIPROM, que ha atendido de la operación Bronx alrededor de 1.500 personas, y ayer enviamos un grupo de 90 personas.
Cabe destacar que el ICBF está atendiendo a 56 menores de edad rescatados de estos sectores vulnerables, Cinco Huecos y San Bernardo. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
Gracias. A las 6:21 les contamos cómo está la movilidad en las principales vías de Bogotá. Rosenberg Díaz.
Hola, buenas tardes y atención. Hay tráfico lento en la carrera 100A con calle 139 sentido sur-norte. Igual forma hay tráfico lento en la calle tercera con carrera 73 sentido occidente-oriente. También encontramos la avenida La Esperanza con carrera 106 que presenta alto flujo vehicular hacia el oriente. Otro hecho que se presentó es el choque entre un taxi y un vehículo particular en la autopista norte con calle 92. El hecho afecta la movilidad hacia el norte. Y finalmente hay tráfico lento en la carrera 30 con calle 17 sentido sur-norte. Es el reporte de movilidad de la ciudad de Bogotá a esta hora. Rosenberg Díaz, Blue Radio.
Rosenberg, gracias. 6:22, hasta aquí las noticias.